Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melisa Nava, le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder porque tenemos mucho por compartir en este viernes 24 de febrero del 2023. Activa la Comisión Ambiental de la Megalópolis la contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Ofrece el Salario Rosa capacitaciones a mujeres para que emprendan sus propios negocios. Continúa difundiendo el Instituto Electoral del Estado de México el voto mexiquense en el extranjero. Nombra el gobernador Alfredo del Mazo a Margarita Neira González como coordinadora general de comunicación social del gobierno estatal. Y aprueban municipios del Estado de México presupuesto de ingresos y egresos 2023. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar aquí conmigo en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Los saludo con muchísimo gusto a usted que nos escucha a través del 98.9 de FM, desde donde se encuentra esta cabina en la cual le transmitimos completamente en vivo, es decir, desde Toluca, pero también a quien nos escucha desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, en el 93.1 de FM, cerquita de ahí en San Juan del Río, en el 1510 de AM, en Guadalajara, en Tulancingo en el 97.1 de FM, también a quienes ya descargaron su aplicación para celular Radio Milet y nos llevan escuchando a cualquier parte del mundo. Gracias, les reitero también que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. 729-306-9031. Estoy, como siempre, muy pendiente de sus comentarios. Comenzamos con la información. El gobernador Alfredo del Mazo nombró a Margarita Neira González como nueva coordinadora general de comunicación social del gobierno estatal, en sustitución de Jorge Pérez Zamudio. En redes sociales destacó que a partir de hoy asume la responsabilidad de mantener informada de manera oportuna la actividad del gobierno a los mexiquenses. Margarita Neira González es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Comunicación Política. Hasta este viernes se desempeñaba como directora de televisión del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Otros temas que también ocurren en el centro de nuestro país por altas concentraciones de ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Explicó que se aplicará en 18 municipios conurbados y 16 alcaldías de la Ciudad de México, pues además se ha registrado una radiación solar alta y viento débil con dirección al suroeste dentro del Valle de México, lo que provocó el estancamiento de contaminantes y alta formación de ozono. Como consecuencia, está vigente el programa de doble hoy no circula. Atención si usted va a ir a la Ciudad de México, porque el autos particulares con holograma de verificación 2, tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y también van a tener restricciones o tienen ya restricciones los vehículos particulares con hologramas de verificación 0 y doble 0, engomado azul y con terminación de placas 9 y 0. Dicho sea de paso, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco declaró emergencia atmosférica por la contaminación que ha generado un incendio forestal en el paraje Volcanes. La medida afecta a al menos 33 colonias cercanas a la zona. Tome sus precauciones, mayormente evite realizar actividades al aire libre porque la calidad del aire es pésima. En otros temas, cuéntanos, Joel Morales Bravo, ¿cómo avanza el periodo de intercampañas en el Estado de México? Te escuchamos atentos. Adelante.
Reportan encuestas aumento de la preferencia electoral para Alejandra del Moral. Estos resultados son de la encuesta Massive Caller, levantada el 21 de febrero del 2023, demuestran que las preferencias electorales en el Estado de México tienen una tendencia de crecimiento para la precandidata del PRI, PAN y PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral, así como una caída en la intención del voto para Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena, PT y Verde Ecologista. La encuesta indica que en las últimas semanas Alejandra del Moral subió en las preferencias del electorado mexiquense al pasar 29.4% del 7 de febrero al 32.8%. Esto en la última encuesta realizada. Por otra parte, la encuesta publicada para Reforma confirma lo que hemos venido diciendo: primero, que ganamos la precampaña creciendo casi 20 puntos, mientras que ellos se estancaron. Segundo, que tenemos una elección competida, tal y como lo reconoce más del 60% de los ciudadanos, de acuerdo a la misma encuesta. Esto lo señaló el diputado Omar Ortega Álvarez, quien es del partido PRD y que encabeza la bancada de este en la Cámara de Diputados del Estado de México, y que en algún momento dijo estar siendo el candidato para la gobernatura mexiquense. Finalmente, Horacio Duarte Olivares pidió al gobierno del Estado de México sacar las manos del proceso electoral y exigió frenar la guerra sucia de difamaciones contra la maestra Delfina Gómez, luego de que un funcionario de comunicación social difundió en medios informativos una falsa en relación a la maestra, así lo comentó. Finalmente, el dirigente estatal de redes sociales progresistas, Enrique Flamat, aseguró que su partido es una expresión política real en el Estado de México y en el país en general, y cuenta con un presidente municipal, un síndico, 18 regidores, las actuales administraciones municipales, y tiene el respaldo demostrado en más de 115,000 mexiquenses. Dijo que están dispuestos a sumarse y a respaldar la candidatura a gobernadora por parte de Alejandra del Moral. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por la información. También aquí en el Estado de México, al entregar tarjetas del salario rosa a amas de casa de diferentes municipios mexiquenses, el gobernador Alfredo del Mazo informó que este programa no solo es un apoyo económico, sino que acompaña a las beneficiarias para que puedan emprender algún negocio que les permita generar más recursos en beneficio de sus familias. En Nezahualcóyotl, el titular del Ejecutivo Estatal detalló que cada día son más las mujeres que desean continuar preparándose y que hacen uso del salario rosa para invertirlo en proyectos productivos, lo que demuestra que este programa está en las mejores manos porque ellas no lo gastan, dijo él, que lo invierten y lo hacen rendir de la mejor manera. Escuchémoslo.
Sabemos que está en las mejores manos porque cuando un apoyo o un programa le llega a las mujeres, a las amas de casa, lo invierten de la mejor manera. Hacen que cada peso que llega a la casa, al hogar, lo estiran para que alcance, para que rinda lo más posible. Las mujeres no lo gastan. Yo siempre digo que las mujeres lo invierten pensando en la familia. Siempre que se recibe un apoyo, un programa, pues siempre se valora, se agradece, se reconoce, porque es una ayuda para las familias. Un programa como estos le sirve muchísimo a la familia. Y lo más importante, que es un programa que no es para una sola ocasión. Ustedes hoy por primera vez reciben el salario rosa, pero de aquí para adelante ustedes van a contar con este apoyo de manera permanente.
Eso fue lo que expresó el gobernador Alfredo del Mazo en este evento, donde estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social Estatal, Brenda Alvarado Sánchez, y por el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. Quien me escuche y tenga parientes o conocidos en el extranjero que tengan credencial de elector con residencia, con domicilio en el Estado de México, ponga atención a la información que nos preparó Ian Carrillo, porque también ellos pueden participar en el próximo proceso electoral aquí en territorio mexiquense, ¿verdad? Ian, compártenos los detalles, adelante.
IEM continúa difundiendo el voto mexiquense en el extranjero. La Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el extranjero, la CEPMXRE, del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, llevó a cabo el foro El Ciclo Migratorio de Mexiquenses Residentes en el Extranjero, Futuro y Alcances de la Participación Ciudadana y el Ejercicio de sus Derechos Político-Electorales, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Al inaugurar los trabajos del evento, la consejera presidenta del IEM, Amalia Pulido Gómez, aseveró que nuestros derechos viajan con nosotros. Por ello, resulta fundamental trabajar para que las y los mexiquenses que viven fuera del país los ejerzan plenamente. Agregó que el ejercicio del voto desde el extranjero es una muestra de los esfuerzos que hacen las instituciones para innovar la forma en la que la sociedad expresa su voluntad al elegir sus representantes, y definió al foro como un espacio que fomenta el diálogo y la reflexión. Por su parte, la consejera electoral y presidenta de la CEPMXRE, Karina Ivonne Vaquera Montoya, expresó que el voto desde el extranjero es la forma en que la sociedad hace escuchar su voz, y señaló que el encuentro entre académicos, migrantes y autoridades electorales permite conocer sus experiencias, pero también los retos que tienen las instituciones respecto a la participación de quienes viven fuera del país. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Ian. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y el Ayuntamiento de Ixtlahuaca firmaron un convenio de colaboración para reforzar las acciones para el fortalecimiento de las actividades industriales, mineras y comerciales en la zona, así como su competitividad. El titular de la SEDECO, Pablo Peralta García, y el presidente municipal de Ixtlahuaca, Abuseit Lozano Castañeda, coincidieron en que la sinergia entre ambas instancias permitirá que emprendedores y micros, pequeñas y medianas empresas crezcan. Peralta García destacó la encomienda de mantener contacto permanente con los actores del ecosistema económico y colaborar a fin de impulsar la economía estatal. Luego de la firma del convenio, pusieron en marcha la caravana de promoción económica, a través de la cual distintas dependencias del gobierno del Estado de México ofrecen apoyos a los ciudadanos en trámites y programas. Cuéntanos más sobre otras acciones que también están beneficiando a los mexiquenses. Ian Carrillo, adelante, te escuchamos.
Los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México y del municipio de Ecatepec firmaron un convenio de coordinación para la reposición de 12 pozos de agua potable del acueducto Chiconautla, con una inversión de 216 millones de pesos del Fideicomiso 1928, recurso que se tienen considerados en el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México. Al respecto, el titular de la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, Jorge Joaquín González Besares, indicó que las obras y acciones acordadas en el seno del Grupo de Coordinación Metropolitano tienen el propósito de incrementar la disponibilidad de agua potable, fortaleciendo la infraestructura hidráulica del Valle de México. Agregó que el gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, mantiene su compromiso de colaborar y trabajar en equipo con las diferentes órdenes de gobierno, tal como lo hace con la construcción del tanque Providencia, que forma parte de la línea metropolitana, la rehabilitación y perforación de una batería de 9 pozos de agua en Ecatepec, así como el apoyo constante con camiones tipo cisterna. Durante el anuncio de las obras que se llevarán a cabo en Ecatepec, el coordinador general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Rafael Bernardo Carmona Paredes, informó que 12 de los 39 pozos que conforman el acueducto Chiconautla, operado por el gobierno capitalino, concluyeron su vida útil, por lo que se trabajará con el gobierno del Estado de México para su reposición. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, como siempre, Ian. Son ya casi las 3 de la tarde con 15 minutos. Se estaba previsto que hace unos minutos, a las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitiera una actualización sobre esta contingencia ambiental en fase 1 que se mantiene desde ayer por la tarde. Sin embargo, no lo han actualizado. Hasta este momento, le digo que la contingencia se mantiene. Estamos en espera de que la CAME actualice este boletín y se lo haremos saber de manera oportuna. Mientras tanto, debemos hacer una pausa y le dejo el número de contacto para que estemos escribiéndonos mientras eso sucede. 729-306-9031, 729-306-9031. Quiero compartirle a propósito que haya una persona que señala que probablemente estas contingencias ambientales son decretadas. Ya sabe que el próximo domingo habrá una marcha en defensa del INE. La persona señala que no tiene nada que ver porque hay quienes creen que esto se decreta a propósito de este evento. Sin embargo, no tiene nada que ver. La calidad del aire es muy mala en el Valle de Toluca y de México y por eso está vigente esta contingencia. Son ya las 3 de la tarde con 15 minutos. Hacemos nuestra primera pausa en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le habla Melissa Nava. La pausa será muy breve. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Son ya las 3 de la tarde con 21 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le informo que en sesión abierta de Cabildo se aprobó por unanimidad el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 en Metepec, por un monto de 1,666,759,800 pesos. Destaca el aumento en la ejecución de obra pública, así como el fortalecimiento de programas sociales enfocados en la salud, la alimentación, la educación, así como acciones para resanar baches, la construcción de nueva infraestructura y rehabilitación urbana. En la misma sesión se avaló la integración de la Comisión Edilicia de Límites Municipales, con el objetivo de mejorar los servicios de las zonas vecinales con demarcaciones colindantes. También se aprobó por unanimidad la modificación del presupuesto y programa de obra pública para este año, que contempla la ejecución de 37 obras en una primera etapa. Lo propio sucedió en sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, donde se aprobó un presupuesto de ingresos y egresos para este año por 5,500,223,761 pesos. Esta cifra representa un aumento de 1,949,781,573 pesos con respecto al 2022. El presupuesto está orientado a la obra pública y a la seguridad con visión de género, enfocado a resolver la problemática de bacheo, pavimentación y rastreo de caminos, y se ejercerá con transparencia y disciplina financiera para alcanzar el objetivo, que es fortalecer a Toluca, aseguró el presidente Raimundo Martínez. Otro rubro que también se refuerza concierne a la educación. Explícanos de qué manera, Joel Morales Bravo, adelante.
Ante las coincidencias académicas y de investigación que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, los rectores Carlos Eduardo Barrera Díaz y José Antonio de los Reyes, respectivamente, encabezaron una reunión de trabajo para dar seguimiento al Convenio General de Colaboración signado en diciembre del 2022 entre ambas instituciones. En el encuentro desarrollado en el torreón de la entidad del edificio de rectoría, destacaron que las acciones en las cuales tendrán participación son promover la movilidad académica y estudiantil, estrechar la colaboración editorial, impulsar la investigación a través de posgrados interinstitucionales, así como desarrollar acciones con impacto para el sector social y empresarial. El rector de la Universidad Mexiquense, Carlos Eduardo, expuso que el propósito es estrechar la coordinación en áreas de salud, ciencias, medio ambiente y cultura. En otro orden de ideas, concebido como un espacio que recoge la memoria de la vida lacustre y promueve el respeto por el cuidado del medio ambiente, el Museo de Culturas Lacustres del Valle de Toluca, doctora Yoko Sugirá, es el primer espacio en el país dedicado a este ecosistema, el cual en su concepción, planeación, diseño, gestión y realización fue impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, el Colegio Mexiquense y el Colegio Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el COMECIT, está ubicado en el municipio de San Mateo Atenco y es administrado por dicho municipio. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ahora le cuento que anteriormente, para poder acreditar el concubinato entre personas del mismo sexo, se requería recurrir a tratados internacionales y criterios jurisprudenciales. Pero esto cambió después de la reforma al Código Civil del Estado de México. Sin embargo, con la armonización en la legislación civil que hoy reconoce abiertamente el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, los jueces pueden fundamentar sus resoluciones directamente en el propio ordenamiento, lo que permite una mayor seguridad jurídica para las parejas homosexuales que desean formalizar una relación. Este cambio en la legislación no solo responde al principio pro persona que busca proteger de manera más amplia y progresiva los derechos humanos de todas las personas, sino que también homologa el actuar de la justicia mexiquense en estos casos, lo que contribuye a la coherencia y estabilidad del sistema jurídico. Hablando de la comunidad LGBT y más, integrantes de la organización Fuera del Closet interpusieron una demanda de amparo ante el juzgado de distrito con sede en Toluca contra la 61ª legislatura local y el Poder Ejecutivo del Estado de México por no incluir una partida presupuestal para atender las necesidades prioritarias de este sector de la población. Representantes de la organización y de Amicus AC advirtieron que carecer de montos específicos no contribuirá a reducir las desigualdades que enfrentan actualmente. En la Plaza Hidalgo del centro de la ciudad de Toluca, Ricardo Torres Coyotzin, presidente de la Asociación Civil Fuera del Closet, precisó que el recurso legal que interpusieron ya fue admitido porque carecen de recursos específicos etiquetados para restituir y garantizar los derechos de las personas LGBT y más. Escuchemos qué dijo respecto a los rubros prioritarios que demanda este sector de la población.
Pues ahora imagínense la necesidad tan grande que representa que las personas con una orientación sexual, expresión de género, identidad de género no normativa, estén protegidas a través de un presupuesto efectivo que nos permita generar acciones afirmativas, porque siempre las autoridades comentan es que no hay presupuesto justificando el hecho de que ya está asignado a otras situaciones. Y siempre se nos toma como un grupo en situación de vulnerabilidad, pues entonces es necesario empezar a tomar las acciones correspondientes a partir de un presupuesto fijo. Y como ya comentó Juan Pablo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de procuración y administración de justicia, desde que se realice o se ejecute un protocolo de acción, un protocolo de atención para las personas LGBTTI en estos rubros, es importantísimo y es necesario.
Sobre todo lo que ellos demandan es que es eso, si se les considera como un sector vulnerable de la población, que también se les dé ese tratamiento y sobre todo este dinero para que puedan ser atendidos en sus necesidades. Hoy 24 de febrero se celebra en México el Día de la Bandera. Compártenos, Joel Morales Bravo, cómo se conmemoró esta fecha instaurada en 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas en el Valle de Toluca. Adelante.
A lo largo y ancho del territorio mexiquense y del país entero se están llevando a cabo ceremonias que conmemoran el Día de la Bandera. En el municipio de Zinacantepec se llevó un evento en donde el presidente municipal Manuel Vilchis comentó.
Así es, ¿no? Es un día, un día conmemorable para todos los mexicanos. El día 24 de febrero, conmemorar nuestro lábaro patrio. Y pues bueno, como hice mención, No sea este día para hacer populismo. Ya no podemos hacer eso. Hoy tenemos que afrontar muchas cosas, ver hacia el futuro de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Y bueno, pues desde donde nos toca hacerlo hoy aquí, a mí me toca desde Zinacantepec hacerlo y lo vamos a sacar y lo vamos a hacer bien.
¿Cómo va la situación de presupuesto? ¿Ya se aprobó o no se ha aprobado? ¿Cómo va?
Ya el día de ayer lo aprobamos, ya quedó el presupuesto aprobado, ya está todo.
¿De cuánto es?
849 millones de pesos.
Se abanderaron a varias escoltas de escuelas de primaria, secundaria, en un evento que reunió a cientos de personas en el corazón del municipio de Sinacantepec. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos, Joel, y te saludo con el mismo gusto como cada viernes, ya que Asiain, cuéntanos, siempre estamos atentos a tus comentarios. Adelante.
Muy buenas tardes, soy Jackie Asiain, coach de vida y terapeuta holística. Así que empecemos en este momento, ya que habíamos hablado de que hay parejas que le huyen al establecimiento de límites, pues porque creen que estos pueden afectar negativamente su relación, o sencillamente porque los creen innecesarios. Además, pues fíjate que existe la falsa creencia de que nuestra pareja debe ser capaz de anticipar nuestros deseos y necesidades. Imagínate nada más, ¿no? Que nosotros creemos o suponemos que mi pareja debe de saber lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Pues ¿sabes qué? No. Tienes que asegurarte de expresarle qué es lo que a ti te beneficia, lo que a ti te gusta, lo que te es cómodo. Porque si no, de otra manera, pues la persona que está contigo no puede adivinar. Entonces, la idea de establecer una frontera perjudicaría la calidad del vínculo, pero también es una creencia. Lo cierto es de que toda relación saludable y funcional establece límites. Por ejemplo, de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, debe de establecer límites que sean saludables y funcionales. También claros y los hace respetar. Lo mismo en una relación de pareja. La relación debe ser saludable y funcional. Establecer límites claros y hacerlos respetar. En este caso, la comunicación de los mismos es un factor importante, pues asegurar que los involucrados entiendan lo que requiere el otro y negocien lo que más les funcione. Eso es importante, negociar qué te funciona a ti, qué me funciona a mí. Y para comprender mejor en qué consisten estos límites en la relación de pareja, pues te voy a dar algo aquí detalladamente en qué consiste cada tipo. Por ejemplo, ¿qué es un límite físico? En un límite físico refieren a la comodidad de la persona en la relación con su cuerpo. Como por ejemplo, el espacio personal, la privacidad, así como el contacto físico y personal. En este caso, un límite físico necesario en toda relación es el respeto a la voluntad del otro al momento de tener relaciones sexuales. Por tanto, cuando uno de los miembros dice que no, simple y sencillamente es un no. No es negociable, así de fácil. Se tiene que respetar. El hecho también de que una persona esté con otra persona y que de repente dicen, es que me pasaste muy cerca de mí y me empujaste. Bueno, aquí también hay otro límite físico. Tenemos que decirle a la persona efectivamente, oye, estoy aquí, ¿te estás dando cuenta? Me siento agredido, me siento agredida en el momento en que me avientas con tu cuerpo. Y ahí ya tienes que marcar el límite. Porque si no, tú vas a seguir permitiendo situaciones que de verdad son súper súper importantes para que no sucedan a mayor caso. Ok, los límites psicológicos y emocionales. ¿Sabes cuáles son estos? Pues los que demarcan la línea entre lo que uno piensa y siente y lo que sienten y piensan los demás. Se hace evidente al asumir la responsabilidad de las propias emociones y reconocer que no podemos controlar lo que otros sienten o piensan. Asimismo, implica ser conscientes qué es lo que nos hace sentir cómodos al compartir con otros, así como el respeto hacia lo que otros comparten con otros. Así, en este momento te puedo decir que lo principal es el respeto. Esta demarcación de esta línea de lo que piensas y sientes es súper importante también. Entonces sí, hay que decirle al otro cómo me estoy sintiendo. No dejarlo en que, ay, pues él debe de saber o ella debe de saber. No, aquí es comunico lo que pienso, comunico lo que siento. Sígueme en las redes sociales como Somos Armonía. Y también, por supuesto, en mi página Somos Armonía con Jackie Asiain. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y me va a dar mucho gusto poder tener contacto contigo. Regresamos a la cabina con Melissa Nava aquí en Super Estéreo Milet.
Gracias, Jackie. El gusto es nuestro. Te mandamos un abrazo de vuelta. Son ya las 3 de la tarde con 35 minutos tiempo del Centro de México. Haremos una pausa, no sin antes decirle que regresando hablaremos de la absolución que otorgó un juez federal a Rosario Robles por el caso de la llamada estafa maestra. Quédese con nosotros. Regresamos. Tres de la tarde con 41 minutos, continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Antes de hacer esta pausa que acaba de terminar, le adelantaba que tras una sesión de 5 horas, un juez absolvió a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por los delitos que le involucraban en el caso de la llamada estafa maestra. Le compartimos las palabras que nos da nuestro reportero de lo que logró recabar al salir de esta audiencia. Esto fue lo que dijo.
Pues estoy muy contenta, siempre dije, aquí me presenté desde el primer momento. Hoy se demuestra después de más de 3 años. Tenía la razón de que soy inocente, siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia, 3 años, y ahora me tocará... Ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí, que sin tener la capacidad de voz y la atención que he tenido de parte de todos ustedes, tocará hablar por ellas.
Ahí está lo que expresó la exsecretaria de Desarrollo Social, ya le decía, al salir de esta audiencia que duró más de 5 horas y en la cual, le reitero, un juez absolvió de cualquier delito de desvío de recursos en el caso que es mejor y más conocido como la estafa maestra. Pero ahora déjeme compartirle algo que recopiló mi compañera Claudia Maya, porque en Querétaro comparten experiencias y casos de éxito de estrategias y políticas de aprendizaje. Clau, explícanos cuál es el objetivo. Adelante.
Para Querétaro y para todas y todos los queretanos, es un orgullo recibirlos y ser sede de este gran foro, dijo el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, al inaugurar el Foro de Ciudades y Aprendizaje de Latinoamérica de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el que alcaldes, intendentes de 32 ciudades de 10 países latinoamericanos y de Corea compartirán experiencias y casos de éxito de estrategias y políticas de aprendizaje enfocadas en mejorar la calidad y el desarrollo de las y los ciudadanos. Es un orgullo que durante estos días Querétaro sea el espacio en donde se dé el diálogo internacional sobre el impacto del aprendizaje y la educación en temática como ciudadanía global y el desarrollo sostenible. La trascendencia de lo que aquí se comparte y se analice quedará marcado en el aprendizaje de las futuras generaciones de los países que participan en este foro, así lo indicó el alcalde, acompañado por la secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, Guadalupe Murguía. Luis Nava mencionó que la premisa de los participantes de este foro es impulsar el aprendizaje en favor de la población, por lo que invitó a las y los líderes de compartir, dialogar, imaginar, aprender y construir entre todos alternativas y nuevas visiones sobre el presente y el futuro de las ciudades, así como construir el mundo que tanto queremos. Así es como inicia el Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Te agradecemos la información. Clau, ya actualizó la Comisión Ambiental de la Megalópolis su comunicado respecto a la contingencia ambiental. Informa que debido a los sistemas que ocasionan estabilidad atmosférica en la región, se mantiene la fase 1 de esta contingencia ambiental atmosférica por ozono. Le recomienda que evite hacer actividades físicas al aire libre, que se mantenga informado sobre la calidad del aire para que no le represente ningún riesgo a la salud. Le decía también al inicio de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión que un problema similar están viviendo los jaliscienses, ustedes que nos escuchan en el 1510 de AM, porque hay un incendio forestal en el bosque La Primavera. Clau, cuéntanos si ya está controlado, si están logrando abatirlo, qué es lo que pasa por allá. Buenas tardes.
En una cartulina colocada a la ventana de una finca ubicada en el Bosque Real de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, para reconocer el esfuerzo de más de 200 brigadistas que anoche, tras más de 24 horas de labor, lograron controlar el incendio en el paraje Los Volcanes, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera, que la tarde de ayer cubrió un vuelo gris en la zona metropolitana de Guadalajara. Por este hecho, el gobierno de Jalisco declaró una emergencia atmosférica, por lo que pidió evitar actividades al aire libre para no poner en riesgo la salud de las personas. La alerta fue desactivada a las 20 horas. De cualquier manera, seguirán evaluando el proceso de liquidación y enfriamiento de las áreas afectadas, así como el comportamiento atmosférico, por lo que pronto no existen impedimentos para que todo se pueda realizar en las actividades de forma normal. Así lo dijo el gobernador de Jalisco a través de las redes sociales. En el área perjudicada trabajan elementos de los tres niveles de gobierno que contaron con el apoyo de 3 helicópteros y 50 vehículos terrestres. A las 22 horas, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno estatal indicó que en su sitio de internet que las estaciones de Tlaquepaque, Miravalle, Loma Dorada, Las Pintas y Santa Fe tenían mala calidad del aire. Así es como tras una emergencia controlan el incendio en La Primavera, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Te agradecemos muchísimo la información, Clau. Como cada viernes, nos da muchísimo gusto saludar también en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Javier Millán Gómez. Javier, es momento de pensar un poco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es momento de pensar un poco, así que prepárense porque hay un gran tema en estos tres minutos que vamos a estar, más o menos tres minutos que vamos a estar platicando, ¿verdad?
Más o menos, pero trataremos de abordarlo lo mejor posible, Javier, porque justo ahora surge un tema que es muy lastimoso, me parece, para las instituciones mexicanas. Resulta que hace unos días la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pues se comprobó que había plagiado su tesis y ahora resulta la tesis de licenciatura. Y ahora resulta que también habría plagiado la de doctorado. Vergüenza es lo que dicen muchos que está causando esta situación. Javier, ¿qué te parece?
Bueno, de hecho, el tema es bastante interesante porque a partir del caso de la ministra Yasmín Esquivel, vamos a hablar precisamente de la vergüenza. Bueno, mencionar lo siguiente, de hecho, se le acusó de plagio en la tesis de licenciatura y ahora en la tesis doctoral, más o menos haciendo un plagio de 209 de 456 páginas. Pero es bien interesante lo que dice su abogado, Alejandro Romero, porque él apunta que es un intento de desprestigiar a la funcionaria, ¿no? A la ministra. Sí, sí. Entonces, eso es lo que él percibe. Incluso dice que esa acusación debe de hacerse puntualmente en el sentido de que hubo errores de puntuación, falta de comillas, etcétera. Pero la vergüenza es un acto importante y una forma en la cual, a partir de lo que menciona su abogado, podemos hablar de esta emoción. La vergüenza como una forma de sobreexponerse a las miradas para tratar de controlar o limitar a las personas. Mm-hmm. Entonces, de acuerdo con Norbert Elias, la vergüenza es esta emoción completamente social, no es una emoción natural. Me refiero a que la sociedad marca un control en términos de las cosas que están permitidas o no están permitidas, y a partir de eso genera una forma de silenciar y de limitar a cada uno de los seres humanos que sufren la vergüenza. Entonces, cada uno de estas instancias o estas acciones que constituyen finalmente que una persona experimente esta emoción, principalmente ocurren dentro de las redes sociales. Entonces, las redes sociales están generando esta sobreexposición de miradas que simbólicamente representan un desprecio y hacia una persona en particular. En este caso, con la funcionaria ocurre este proceso, va a ocurrir o está ocurriendo este proceso de vergüenza, porque todos la están señalando como una persona que encabeza una de las instituciones más importantes de este país, como es el Tribunal Electoral. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues resulta ser un pésimo ejemplo, ¿no? Al menos para esa acusación, porque llama la atención que sea la tesis de licenciatura y no obstante quien decide investigar también ahora lo hace con la tesis de doctorado, ¿no? Entonces ahí hay un propósito de avergonzar o de sobreexponer a una figura pública pues a la sociedad, ¿no? Como al linchamiento digital, digamos.
Sí, sí, sí. Es que justo me quedé pensando en eso, Javier, que pues la vergüenza en sí me parece que no es mala, porque también pues en muchos casos nos ayuda a repensar cosas, como también por ejemplo sucede con esta emoción que es la culpa. Pero llega un punto en el que ya no es sano sentirla, ¿verdad?
Sí, claro. De hecho, por ejemplo, esas distintas aristas sobre la vergüenza, entre ellas está de que la vergüenza también ocurre cuando hay ese exceso de miradas en la intencionalidad de que hicimos algo mal. Entonces, a partir de eso llega la culpa y a partir de eso llega el arrepentimiento. Pero digamos, con los temas que hemos estado comentando, a veces incluso la vergüenza puede no ser sentida de la misma manera, aún juzgando a las personas sobre lo mismo. Me refiero a que hay personas que pueden utilizar una indumentaria y que estéticamente o socialmente se les ve bien, es favorable, pero hay otras personas que no las deben de utilizar, ¿no? Entonces, el hecho de apuntar a que no las deben de utilizar genera este sentimiento de vergüenza. Entonces, están estos dos elementos de la vergüenza como un aspecto positivo en una cuestión moral de lo que no debe hacerse y la vergüenza como una forma de control social para desprestigiar a las personas y limitarlas a que hagan o no hagan algo. En este caso, ¿qué va a pasar con la ministra de Yasmín Esquivel? Bueno, pues tenemos que estar al pendiente.
Y también, Javier, tocas un tema, una de estas aristas muy interesante, que la vergüenza sí está en gran parte ligada al ámbito social, pero también cuando nosotros solitos nos imponemos esta vergüenza y decimos no, porque ¿qué van a decir de mí? Creo que ahí es una de las de los rubros más preocupantes, ¿no te parece?
Sí, claro. Bueno, finalmente a mí me costaría, como psicólogo social, me costaría incluso pensar que pues estos elementos individuales no tienen un antecedente de una relación con alguien. Entonces, si las personas sienten un poco de vergüenza, quizá es porque hubo una indicación del exterior, de otras personas, de que en eso deben de sentir vergüenza.
Da para mucho este tema, Javier, pero tenemos que despedirnos. Te agradezco, como siempre, el comentario. Gracias por habernos puesto a pensar un poco.
Al contrario, Melissa, que tengan buena tarde.
Gracias, Javier, igualmente para ti. Quiero contarle ahora, informarle, que el gobierno de Huixquilucan entregó la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de El Guarda para acercar a la población atención médica y servicios de calidad adentro de su propia comunidad, con lo que se cumple con un compromiso asumido con la ciudadanía. Acompañada por vecinos, beneficiarios e integrantes del gabinete y del cabildo, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco cortó el listón inaugural de este centro, que ofrecerá consultas médicas, dentales y psicológicas, además de asesoría jurídica y estudios de prepa DIF a habitantes de la comunidad. Ahí destacó que con la puesta en marcha de este sitio se ofrecerá atención multidisciplinaria para todos los sectores de la población, por lo que su administración seguirá trabajando 24/7 para atender sus necesidades. En otros temas, el Colegio de Bachilleres del Estado de México, el COBAEM, se caracteriza por ser una institución comprometida con el desarrollo personal y académico de sus estudiantes, que ha sido y ha ido evolucionando y ampliando sus objetivos a lo largo de 26 años de existencia. Prueba de ello son los más de 640,000 jóvenes que han egresado de este subsistema en casi 3 décadas. Para brindar a los estudiantes más y mejores oportunidades de incorporarse al mercado laboral en concordancia con la estrategia educativa estatal, la Secretaría de Educación del Estado de México fortalece el programa de bachillerato e impulsa la capacidad certificadora de competencias laborales en planteles de nivel superior y medio superior. Al respecto, el director general del COBAEM, Alberto Peredo Jiménez, explicó que la estrategia educativa del subsistema en 2022 permitió pasar en los últimos 5 años de 37.711 a 43.648 estudiantes, lo que representa un aumento del 15.7% de la matrícula en lo que va de su administración. Quiero compartirle, porque ya estamos en la recta final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, que está vigente el Festival de Cine para Pequeños en el municipio de Metepec, Ajolotín, y que lo tenga presente porque por lo menos durante este fin de semana se estará llevando a cabo en el centro del municipio de Metepec. Lo invito a que siga a esta localidad a través de sus redes sociales, porque hay películas en cartelera que están muy, muy padres. Llegamos ya al final de este espacio informativo. Lo dejo con la mejor voz, la de Mariela Roldán, y por supuesto la mejor música, su compañía. Es lo que necesita usted para ya darle el banderazo al fin de semana. Gracias por haberme escuchado a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Nos escuchamos el próximo lunes. Le deseo un excelente fin de semana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.